Imagina una pastilla que te ayudará a tener un corazón fuerte, a mejorar la capacidad pulmonar y a mantener los niveles óptimos de colesterol. Imagina que además esa misma pastilla te diera más resistencia, fuerza y que te permitiera tener un cuerpo ágil y hábil. Imagina que también eliminaras cualquier tipo de estrés, que tuvieras un gran chute de energía cada vez que la tomaras o que te subiera la autoestima hasta tal nivel que siempre estuvieras a gustico contigo misma. Quizá con esto ya valdría para que esta pastilla la tuviéramos en cuenta, pero espera, que hay mucho más. Imagina que además puedes aumentar tu capacidad de pensar a medida que envejeces, que mejora tu rendimiento cognitivo y la plasticidad de tu cerebro. ¿Qué me dices? ¿Quieres una pastilla de estas o qué? Pues si tu respuesta es sí, quédate porque hoy te traigo medicina buena, bonita y barata, oiga. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Hoy en el podcast de Hacia lo Salvaje nos volvemos a ir a África y es que no sé qué tiene este continente que de una manera u otra siempre volvemos a él. Y volvemos de una manera muy diferente, así que igual es por eso, porque África tiene tanto que ofrecernos que podemos hacerlo de muchas formas. Hoy lo vamos a hacer desde el cuerpo, desde el arte y desde la conexión más profunda de nuestro instinto más puro con la madre tierra, con la naturaleza, con nuestras raíces. Primero, presentándote a Germaine Acogny. Ella es bailarina, coreógrafa y profesora en todos los continentes. Se ha convertido en una real embajadora de la danza y la cultura de África. Su trabajo y su personalidad son muy respetados no solo en África, sino alrededor de todo el mundo. De ella hablaremos en la sección de Mujeres Inspiradoras. Y en la entrevista charlaremos con Belén Oribe, creadora del proyecto Mayem, una invitación a conocer África bailando. La historia de Belén te va a encantar y estoy convencida que de alguna manera te vas a sentir identificada con ella. Además, ya te adelanto que con Belén he hecho muy buenas migas y seguro que esta entrevista es la semilla de lo que vendrá. Así que ya lo tienes, aquí está tu pastilla milagrosa, se llama bailar, que además es buena, bonita y barata, ya lo decíamos, es disfrutona hasta decir basta y tiene un impacto social que ni te lo crees. Pero eso ya lo irás descubriendo a lo largo de este episodio. ¡Arrancamos! Germaine Acogny nació en Dakar, en Senegal, en 1944 y pasó gran parte de su vida dedicada a la danza, fusionando la danza africana tradicional con la danza moderna y contemporánea para crear un estilo único y distintivo. Acogny comenzó su carrera en la Compañía Nacional de Danza de Senegal en la década de 1960 y se convirtió en la directora artística de la compañía. Sin embargo, su deseo de explorar nuevas formas de expresión la llevó a Europa y a Estados Unidos en la década de los 70. Allí se unió al Grupo de Investigación de Danza Contemporánea de Bélgica. En la década de los 80, Acogny comenzó a trabajar en solitario dando forma a su propia identidad como artista y mujer africana. Sus obras a menudo abordan temas como la opresión y la libertad, la identidad y la espiritualidad. También utiliza la danza y la música para explorar la historia y las culturas africanas. En la década de los 90, Acogny fundó su propia compañía de danza, Jam B, que se convirtió en una de las compañías de danza más importantes de África. Esta compañía ha realizado giras por todo el mundo. Además de su trabajo como bailarina y coreógrafa, Acoñi también ha sido una maestra de danza influyente y ha fundado varias escuelas de danza en África, incluida la Escuela de Danza en Sables en Senegal, convirtiéndose en un lugar de encuentro para artistas de todo el mundo y un punto clave para el desarrollo y la promoción de la danza africana contemporánea. Una de sus últimas obras, con el título En un lugar del comienzo en español, fue estrenada aquí en España, en Navarra, en noviembre de 2020. Consistía en una reivindicación hacia las minorías y su lucha constante por hacerse escuchar y abrirse huecos a través de la resiliencia. Ella misma expone que su danza supone un anclaje a la madre tierra, desde donde se suspende hasta elevarse por el cielo. He tomado la columna vertebral como la serpiente de la vida, el árbol de la vida, expone al referirse a su técnica. Para ella es evidente que una característica de las danzas africanas frente a otras, como las que se desarrollan en Europa, es este diálogo continuo con el cosmos. El culo, por ejemplo, es la luna y el pubis son las estrellas. Mi técnica se basa en el movimiento perpetuo, que no se puede detener nunca, expone para ejemplificar cómo la desarrolla. Para Acoñi, la danza es un placer del cuerpo y de los sentidos, estar y recibir desde dentro hacia la naturaleza y desde la naturaleza hacia dentro de nosotras mismas. Pero además, la danza es una manera de recuperar la memoria africana, tantas veces oculta. O, en boca de su autora, en la escuela enseñamos a los bailarines a conocer su pasado para poder avanzar. Este lenguaje es universal porque cuando algo es específico se convierte en universal. Así lo señaló al ser reconocida como una de las personas africanas más influyentes y admiradas. Y es que su trabajo va más allá de la expresión corporal para convertirse casi en una filosofía de vida de quien baila en armonía con la naturaleza. Hay una frase que leí por ahí que dice que el trabajo de los pies es caminar, pero su afición es bailar. Lo que me lleva a presentarte a nuestra invitada de hoy, Belén Oribe. Ella, como siempre deja claro, no es bailarina, es simplemente una mujer que le gusta bailar. Y es que para bailar no hace falta ser Acoñi, simplemente hace falta tener ganas, así de simple. Mira, Belén vivió durante más de 10 años en África, en Marruecos, Angola, Ghana, Camerún, y aquí, en Camerún, es donde recuperó el baile. Su historia es realmente apasionante e inspiradora, y verás cómo todo en ella cobra sentido en Mayem, un proyecto que te invita a viajar y a bailar. De ahí la otra parte del título de este podcast, el baile como viaje. Un viaje para adentro y para afuera, pero todo esto es mejor que te lo cuente ella. Así que vamos a conocerlo. Belén, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje.
Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí.
La que te tiene que dar las gracias soy yo a ti porque me hiciste reflexionar mucho sobre algo que se me había pasado mucho por la cabeza. Y es que cuando digo hacia lo salvaje siempre va la coletilla detrás, ¿no? De aventura, naturaleza y deporte. Y me decías, Ana, yo tengo un proyecto que está muy vinculado con la naturaleza, con la aventura también, pero con el baile. Igual no es tan deporte, ¿no? Y me hizo reflexionar porque he pensado muchas veces en esto de cambiar deporte por movimiento, ¿no? Porque por ahí el deporte como que nos lleva a una visión un poco más de rendimiento deportivo y yo busco algo totalmente diferente, ¿no? El movernos, ¿no? El tener esa capacidad, ¿no? De comunicarnos con nuestro cuerpo para a partir de ahí, ¿no? Pues dar rienda suelta a muchas cosas que llevamos dentro. Yo lo hago mucho con andando y en bici, pero el baile me parece súper, súper potente, ¿no? Para trabajar esto. ¿Cómo o qué significa para ti el baile?
Uf, pues para mí el baile, además lo acabas de decir, para mí el baile significa cuerpo. Yo no utilizaría tanto la palabra movimiento, sino cuerpo, porque como que va antes, ¿no? Esto es un poco como que va antes el huevo o la gallina, ¿no? Sin cuerpo no hay movimiento. Y entonces el baile para mí es eso, es ponerte en contacto con tu cuerpo y a la vez también con tu cabeza y tu corazón, pero empiezas por el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí te... Uf, es que te vienen tantas cosas que hay veces que hay que estar hasta preparado, ¿eh? Porque te puede venir de todo, porque, bueno, siempre dicen, ¿no?, que las emociones se quedan bloqueadas en las diferentes partes del cuerpo y el deporte efectivamente es otra cosa. O sea, para mí el baile es arte. Evidentemente, si estás bailando, estás haciendo como una actividad deportiva, podríamos decir, ¿no? Pero sobre todo es arte, ¿no? Y consigue ese punto de desbloquear esas emociones que a lo mejor el deporte lo tiene, pero de otra manera, ¿no? Porque el movimiento del cuerpo con el deporte es diferente que con el del baile. Y entonces es como una cosa muy potente si tú la dejas ser, como todo, ¿eh? Quiero decir, dependiendo de cómo te tomes el baile y de cómo te tomes el deporte. Si te tomas el deporte, bueno, como una vez habíamos comentado tú y yo, como rendimiento, o el deporte como autoconocimiento, ¿no? Y el baile lo mismo, si te lo tomas como una exigencia contigo misma o si te lo tomas como un lugar donde observarte a ti misma. Es que depende, ¿no?
¿Cómo empezaste a bailar?
Uf, madre mía, esto... Mira, a mí bailar me ha gustado desde que era pequeña. Entonces, si yo te tengo que contestar cómo empecé a bailar, yo empecé a bailar en mi habitación con la radio y bailaba lo que ponían en la radio. Estamos hablando de esa época, de hace unos años, ¿no? No podías elegir qué querías bailar. Ponías la radio y bailabas lo que había. Y con suerte ponías un cassette y justo en el momento en el que aparecía la radio, la canción que te gustaba, le dabas al play y al record, ¿no? A los dos botones al mismo tiempo, la grababas y luego ya pues te la podías poner las veces que tú quisieras, ¿no? Pero siempre con el principio cortado, porque como nunca sabías que te la iban a poner, pues al final siempre el principio cortado. Entonces yo empecé a bailar en la habitación de mi casa con la radio, eso es así. Y siempre me hubiera encantado ser bailarina, pero bueno, la vida no me llevó por esos derroteros. Y sí que luego pues tuve la suerte de que pusieron una actividad de baile en el colegio al que yo iba, porque antes es que yo creo que por no existir tampoco, no existían ni las actividades extraescolares. Entonces, siempre recuerdo que un día llegué al colegio y nos dieron unos papelitos diciendo que iba a empezar una actividad de baile jazz, ¿no? Como un poco contemporáneo. Y yo iba andando al colegio desde mi casa, iba y volvía. Y yo creo que ese día tardé. O sea, tengo el recuerdo en mi mente. Creo que tardé desde el colegio a mi casa, pues batí el récord de llegar en vez de en 10, 12 minutos, en llegar en 5 con el papelito en la mano para preguntarle a mi madre si por favor, ¿sabes?, me podía apuntar a estas clases. Y me dijo que sí y bueno, para mí fue... Es que no me lo podía ni creer, claro, no me lo podía ni creer. Y luego lo que pasa es que, bueno, me cambié de colegio y bueno, como digo, ¿no?, está claro que mi destino no era el de ser bailarina, que yo siempre lo digo, que yo lo que quería era ser bailarina de Madonna. Y ahora digo que hubiera tenido una larga, larguísima carrera, porque como sigue en activo, pues quizás incluso podría seguir viajando y bailando, ¿no? Que es lo que siempre me había gustado hacer, ¿no? Así que así fue como empezó. Y luego, pues durante mucho tiempo... Y intenté volver, pero no, porque te lías con otras cosas. Y cuando realmente volví a retomar la danza fue después del nacimiento de mi hija número 4 y cuando estaba viviendo en Camerún.
Qué bueno. Qué curioso, ¿no? Todo esto que nos cuentas, porque es verdad que si observas a una niña o a un niño cuando son pequeños, les pones un poco de música y se mueven. Empiezan a bailar, es algo como que estaba muy en nuestro instinto. Y me alegra mucho, ¿no?, que de alguna manera esa bailarina haya salido, ¿no? A lo mejor no de una manera profesional, pero el proyecto que tienes es porque has escuchado, ¿no?, esa niña, ¿no?, que quería siempre bailar y lo has conseguido, así que enhorabuena, Belén.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que, bueno, en realidad las cosas que nos gustan, ¿no? Y que nos gustan cuando son pequeños o somos pequeñas, siempre están ahí. Lo que pasa que, pues lo que te digo, ¿no? Por una cosa o por la otra, pues desaparecen durante un tiempo. Pero lo que sí que es fundamental para nosotras, en algún momento dado vuelve a salir, de alguna manera, ¿no? Y ahí ya estamos nosotras para decidir si le dejamos o no, porque esa es otra cosa, que vuelva no quiere decir que lo aceptemos o que no nos dé miedo o que no nos queramos lanzar o que tengamos estereotipos tipo, porque yo los tuve, ¿eh? Yo, decía, pero ¿cómo me voy a poner a bailar? Porque en ese momento tenía ya pues 38 y me parecía yo que era mayorcísima, claro. Ahora ya pues no me parece que era tan mayorcísima, pero sí que pensaba yo a dónde voy con ya ahora bailando con 38, ¿no? Y al final somos nosotras las que nos podemos poner ese impedimento, aunque salga, aunque quiera salir. Y yo, pues gracias a Dios, pues no sé qué ha pasado, pero he conseguido no volver a esconderlo y la verdad es que estoy muy contenta, me cuesta, ¿eh? Porque yo siempre quiero decir a las mujeres que me escuchan o que me preguntan o que me siguen que evidentemente no soy bailarina, que soy una mujer a la que le gusta bailar, con todo lo que eso conlleva, con mi personalidad y con como digo, ¿no? esas limitaciones, esos prejuicios que podemos tener sobre nosotras mismas. Y entonces, me gusta mucho bailar, pero también es una gran fuente de frustración porque como me gusta tanto, ¿no? Cuando no lo hago como a mí me gustaría, me frustro y me enfado, pero me frustro y me enfado porque realmente es importante para mí, si no, ¿qué me daría igual, ¿no? Y es con prácticamente la única cosa que me provoca esa sensación, ese bucle, alegría, frustración, pero porque simplemente lo quiero hacer bien y es lo que siempre he querido hacer y como que todavía siento que no lo he conseguido hacer del todo, ¿no? Pero sobre todo me defino como una mujer a la que le gusta bailar, bueno, viajar y bailar, pero en este caso que estamos hablando, bailar.
¿Es lo que te enganchó otra vez al baile en Camerún?
Bueno, pues lo que ocurrió, la historia es la siguiente. Como digo, yo había dado a luz a mi cuarta hija, ¿no? Y entonces, ese momento en el que te miras al espejo y dices, bueno, esta persona que está aquí delante, exactamente, ¿quién es? Bueno, no me suena de nada, ¿no? Y dije, jo, me tengo que poner a hacer algo que me venga bien físicamente, ¿no? Algo que sea para mí y sobre todo algo que lo haga con gusto y que no me suponga otro sacrificio, porque claro, quiero decir, más fuerza de voluntad, porque ya estaba en el día a día, bueno, pues que estás criando cuatro hijas, y bueno, mi hija pequeña es que tenía meses, te levantas por la noche, la das el pecho, no duermes, pues eso, ¿no? Entonces tenía que ser algo que yo me quisiera poner, que fuera como fácil, por decirlo de una forma, ¿no? Y entonces un día, mis hijas las había metido yo en clases de baile, porque claro, no bailaba yo, pero bailaban ellas, ¿no? Y dije, esto no puede ser, o sea, no puede ser que yo viva a través de ellas, es que el baile, o sea, a ellas les gustaba bailar, pero es que a mí también, ¿no? Yo lo tendré que hacer yo también, digo yo, ¿no? Es que no, muchas veces como que nos olvidamos. Y entonces pregunté si podía dar clases y si había disponibilidad para dar clases particulares, ¿no? Y me dijeron que sí. Y lo que más me llama la atención, y me llamó la atención en ese momento, pero sobre todo ahora, para que tú veas cómo las cosas que de verdad son tus cosas, ¿no? ¿Sí? No te hacen dudar. En otra, o sea, en cuanto dije que sí y dije, venga, pues empezamos, yo qué sé, el martes a las 8:30, a las 9, no me acuerdo, ¿no? Y había decidido, eso lo habíamos decidido como el jueves anterior, ¿no? En ningún momento, porque además yo me conozco, ¿no? Dudé ni pensé, uy, qué horror, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? Qué vergüenza, qué no sé qué. Incluso el mismo martes me levanté por la mañana y yo misma decía, uy, madre mía, qué lanzada estoy, que no, yo misma no me estoy poniendo como nerviosa a mí misma. Fui. Simplemente fui. O sea, es que tenía que ser. No hubo ninguna posibilidad de que mi mente me la jugara, ¿no? Y a partir de ahí esto es historia, porque fue como, claro, cómo ha surgido todo mi proyecto. Desde ese día que me levanté y es que ni del día que lo pregunté al día que realmente fui y empecé. Y empecé, por supuesto, ni me miraba al espejo, no me gustaba la música que estábamos bailando, ¿no? No había bailado, bueno, no había bailado ni había hecho nada en mucho tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que dije, cuando empezamos a bailar, no me acuerdo muy bien ahora el nombre de la canción y tal, dije, ¿sabes? Es que no voy a decir nada, me guste o no me guste, no voy a decir nada, porque yo he venido aquí a bailar, ¿no? Y no a dar órdenes, que ya dirijo mucho en casa, ¿no? Lo que tenga que ser, será. Y hay que bailar de todo y hay que explorar otros horizontes y otros músicas, que en ese momento todavía no eran ritmos africanos, ¿eh? Y así fue como pasó todo. Volvió como de una manera como muy simple y muy directa, que es todo lo contrario a cómo suelo hacer yo las cosas, que lo tengo que pensar como mucho.
Qué potente la historia, ¿no? Porque como hablábamos antes, ¿no? Es esa conexión con ese instinto que llevamos dentro y que lo vamos tapando, ¿no? Por nuestro día a día, ¿no? Y por nuestras creencias y ese discurso, ¿no? Que nos imponen desde fuera, ¿no? Que tenemos que hacer tal. Y hay veces, bueno, pues que no volvemos esa mirada y esa escucha hacia el interior, que muchas veces ahí está la fuente, ¿no? De sabiduría y de cura, ¿no? Que al final el cuerpo muchas veces sabe lo que le
viene bien. En ese momento fue como que, o sea, lo que a mí me parece fascinante es que en ese momento no hubo eso, lo que te digo, ni una fuente de duda ni de impedimento. Fue así, fue como muy simple, muy tal, voy a bailar, lo voy a hacer y se acabó. Y así fue, que como te digo, es bastante contrario a mi forma de pensar normalmente.
¿Y cómo terminaste en Camerún?
Bueno, pues porque fue un tema de familia, habíamos estado destinados en dos países anteriormente y Camerún era el tercer país en el que tuvimos que ir por trabajo y fue el que cautivó mi corazón. Cuando me preguntan que por qué Camerún, no te sabría decir si es porque por el país que en sí mismo, que bueno, por supuesto tiene cosas maravillosas, ¿no? Otras no tanto, claro, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, o si fue un tema de mi momento vital, ¿no? También, o si fue un tema también de que ya había estado en dos países anteriormente y entonces ahí de repente como hubo algo que maduró, si fueron una de las tres, si fueron las tres juntas, si fue una mezcla de la una con la dos con la tres, pero fue ahí donde de repente pues muchas cosas como cobraron sentido y otras dejaron de tener sentido también. Es que te digo que siempre están, ¿no?, los dos extremos. Y es que a mí como no me gusta tampoco, no me gusta nada como que poner florituras a las cosas, ¿no? Que todo parezca como precioso, ¿no? Ya vivimos en un mundo en el que está basado mucho en las apariencias, ¿no? Entonces yo cuando hablo pues intento también decir, claro, como digo, ¿no? Camerún es estupendo para unas cosas, para otras no. La experiencia me sirvió para muchas cosas, pero también, bueno, pues hubo dolor y sufrimiento por el camino cuando dejas otras, ¿no? Que ya puede ser una persona, un pensamiento, una experiencia, ¿no? Una forma de pensar, un prejuicio, todo eso, el soltar, siempre supone un esfuerzo y un duelo.
Total, es la ciclicidad, ¿no? Y es la muerte-vida
es
así, ¿no? Muchas veces pues cobra sentido todas estas piezas, pero eso supone dejar atrás pues otras etapas, otras claro. Relaciones, otros proyectos para, bueno, pues dar luz, ¿no? Y dar claro. Vida a otras que están por llegar.
A otras cosas. Porque yo soy consciente de que yo hablo así y parece como pues para quien me esté escuchando hay porque hay cosas, pero luego hay
Total.
También, o sea, me resulta muy importante, súper importante que se sepa que hay las dos caras para no generar una cosa que no es, ¿no?
¿Qué es Mayem?
Mayem significa yo bailo o mi baile en idioma Bulu de Camerún. Y eso también tiene otra historia, ¿eh? ¿Quieres que te la cuente?
Claro.
Para que tú veas. Pues tenía que buscar un nombre. Tenía que buscar un nombre para el proyecto, ¿no? Un nombre que se identificara conmigo, con el que yo estuviera cómoda. Y entonces me puse a preguntar Porque bueno, más Camerún tiene más de 200 diferentes idiomas, 200 y pico, es un país súper rico en todos los sentidos, ¿no? Y entonces me puse a preguntar, ¿cómo se decía? Yo bailo mi baile o bailar o algo así en todos los idiomas. El primero fue el Bulu, entonces era así, Majem, que no es exactamente escrito como yo lo he puesto, yo lo he tuneado un poco, pero es así, ¿no? Como suena, bueno, que yo no lo pronuncio del todo bien, ¿no? Pero claro, como tiene la M de la D, la J, mucha gente a lo mejor lo ve, lo lee y no sabe pronunciarlo, no es una cosa así intuitiva de primeras, ¿no? Y estás empezando con el proyecto y escuchas a tanta gente, entonces me acuerdo que una persona me dijo, bueno, tendría que ser un nombre fácil de pronunciar, un nombre que la gente se pudiera quedar fácilmente con él en la cabeza, ¿no? Estas cosas, ¿no? Él tiene que. Y dije, bueno, pues nada. Entonces seguí preguntando, me iban diciendo en diferentes idiomas y tal, es que no me gustaba ninguno, me gustaba Majem, ¿no? Y dije, al cabo de, yo qué sé, pues no sé cuánto tiempo estuve buscando el nombre, y dije, pero ¿yo qué hago buscando un nombre para que otras personas lo puedan pronunciar o no? Yo qué sé, no lo sé, ¿no? Y a mí me gusta este. Este es con el que resueno y además con el que resueno desde el principio. Y no solo es mi baile o yo bailo en un idioma, sino que cuando dices Majem y lo repites, Majem, 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 es un poco como el latido del corazón, ¿no? ¿Sí? Y el latido del corazón tiene un ritmo, el corazón es ritmo. Entonces dije, es que me tiene que hacer sentido a mí. Y bueno, pues quien no se quiera aprender el nombre, o si hay alguien que a lo mejor no va a viajar y a bailar conmigo porque no es capaz de pronunciar el nombre, pues yo qué sé, pues no será la persona que tendría que viajar conmigo, ¿no? O estar conmigo, pero es que este es a mí el nombre que me gusta. Y así es, esta es la historia.
Tiene personalidad, claro que sí, refleja muy bien, ¿no? Tu proyecto. ¿Cómo es viajar contigo a Camerún?
Bueno, pues yo lo que puedo decir es que con las mujeres que he bailado, ¿vale? Sobre todo también cuando empezó el proyecto allí, ¿no? Lo que más me sorprendió, Ana, fue que un día estábamos ensayando para una de estas coreografías que grabábamos en la calle, que hacíamos un vídeo y tal y cual. De repente, como que conseguí dar un paso atrás y como verlo desde fuera, y vi a todas estas mujeres que eran un grupo bastante mezclado, ¿eh? Tanto de africanas como de no africanas, como de mujeres que les gustaba bailar, como otras que no habían bailado nunca, ¿no? Y las miré desde fuera y es que se lo estaban pasando fenomenal.
Ya te digo.
¿Sabes? Pero fenomenal, es fenomenal. Y yo decía, madre mía, yo pensaba que esto como que me iba a llenar a mí y estoy viendo que realmente, ¿no? Que realmente llena a estas otras mujeres, ¿no? Que es una oportunidad para salir de casa, para hacer otra cosa nueva, para bailar, para escuchar un ritmo, para reírnos, para, ¿no? Como eran mujeres que son mujeres que les gusta bailar, no son bailarinas, no, es estar ahí para divertirse, ¿no? No para ni para competir, ni para ser la mejor bailarina del mundo, un ambiente súper distendido. Esta imagen la tengo súper grabada en la cabeza, ¿no? Y dije, uf, pues va a ser que yo pensaba que la que más se divertía o que iba a ser yo y estas mujeres están aquí, pero vamos, dándolo todo, que no sé cómo les voy a decir que es hora de irse a casa. Y de hecho, yo no soy nunca, o sea, yo no doy las clases, ¿no? Se las dan los, bueno, de hecho hacíamos las coreografías de los profesores con los que yo bailaba, ¿no? Y lo que pasa es que yo le ponía el punto creativo, yo pues decía, vamos a hacer esto, vamos a bailarlo aquí, vamos a hacer el vídeo allí, ¿no? Pero las coreografías no, por supuesto, no las hacía yo, que ahí sí que ya estábamos bailando ritmos africanos modernos, los afrobeats, ¿no? Y me acuerdo y siempre cuento esta anécdota, que es que a mí me llamó mucha atención, dije, bueno, chicas, pues nada, ya estamos listas, ya podemos quedar el sábado para grabar el vídeo. Y es que fue al unísono, no. Nosotras no estamos preparadas todavía, queremos todavía ensayar más, ¿no? Y todavía no vamos a grabar el vídeo. Todavía queremos una semana más, o no me acuerdo cuánto tiempo fue, de ensayar. Y dije, mira, estas, qué bien se lo están pasando, ¿no? Y con qué seriedad se lo están tomando. Y además, claro, es que evidentemente pues tampoco les apetecía que se acabara el chollo, porque una vez hecho el vídeo, pues como que se acabó la juega, por decirlo de una forma, ¿no? Y dije, y me lo tomé como un éxito, ¿no? Me lo tomé como un éxito personal. Y dije, pues qué bien que esté consiguiendo hacer que estas mujeres se lo pasen tan bien, ¿no? Fue una sensación muy, me llenó mucho, la verdad.
Sí, al final es un poco el combustible, ¿no? Para seguir en esto y explorando, ¿no? Otras posibilidades dentro de todo lo que es el continente africano, porque estamos hablando de Camerún, pero bueno, esto ya tiene como vida propia, ¿no? Y bueno, también estás tocando como otras regiones, ya no solo de África, ya nos contarás ahora, sino también un poquito fuera de lo que es este continente. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, porque lo que haces está muy centrado en los afrobeats, que son todos estos bailes que dijéramos más del hoy en día. Pero al haber estado viviendo más de 10 años en África, supongo que de alguna manera también habrás entrado en contacto con estos bailes más ancestrales y que, dependiendo, ¿no?, de cada país, pues tendrá como su propia, ¿no?, su propio ritmo, nunca mejor dicho, pero que están como muy ligados, corrígeme si me equivoco, como a momentos como muy puntuales, ¿no?, de la vida, ¿no? Son como ceremonias, rituales, muy vinculados con esos momentos ya a lo mejor de fertilidad o de ceremonia para pedir, ¿no?, como alimento. No sé si nos puedes decir alguno de estos bailes, ¿no?, que visualmente o por lo que sea te haya impactado más y por qué.
Bueno, yo creo que te voy a decepcionar mucho ahora, porque durante estos años que viví, estos 11 años y medio que viví en diferentes países, la realidad es que, salvo cuando empecé en Camerún, tampoco tenía mucho tiempo y pasé bastante tiempo embarazada. Claro. Porque claro, yo iba creando mi familia, y mi familia según íbamos viviendo, ¿no? Entonces siempre, es cierto que siempre he tenido como mucho interés en bailar, ¿no? Pero no se daban las circunstancias o no estábamos en el sitio adecuado. O, por ejemplo, en Angola sí que intenté empezar a bailar kizomba, pero no cuajó, pero no fue danza tradicional. Vivíamos también en una parte más al sur de Luanda, en una zona costera que la verdad es que cuando yo llegué es que no había nadie, ¿no? O sea, yo no veía otras mujeres europeas blancas, ¿no? Luego empezaron a llegar un poquito más tarde, pero llegué con una niña pequeña, enseguida me quedé embarazada de la segunda, es decir, me estaba también habituando, ¿no?, al nuevo cambio de vida. Y luego en Ghana lo que sí que hice fue dar clases de percusión, porque también me había gustado mucho la percusión. Y yo creo que si pensando ahora retrospectivamente, bueno, por supuesto también en Ghana estuve embarazada, también di a luz, ¿no? Entonces, que también fueron espacios cortos de tiempo, pues haces 2 años y medio en un sitio, 2 años y medio en otro, o sea que tampoco te da tanto tiempo a sentarte, ¿no? Donde más viví al final es en Camerún, que viví más de 5 años, ¿no? Y yo creo que entre los embarazos, y yo creo que quizás incluso por mi propia autolimitación de cómo me voy a poner a bailar ahora, ¿no?, empecé con la percusión, que me gustaba mucho. Y la percusión hubo un momento, para que tú veas, esto sí que está ligado un poco más con lo ancestral, pero no según lo que tú me habías preguntado. Estaba embarazada yo de mi tercera hija y estábamos dando clases de percusión. Y lo tuve que dejar porque cada vez que me ponía a darle al tambor, me venían las contracciones.
Anda.
Tú fíjate. Y entonces decía, bueno. Al principio, me acuerdo que fue una clase en particular, ¿no? Yo ya tenía bastante barriga, ¿eh? Estaba ya pues del último trimestre, ¿no? Y de esto que empezamos con un ritmo, lo hacíamos con más gente, lo hacíamos en mi casa, venía el profe y tal y cual, y de esto que empiezas a hacer el ritmo, y lo empezaba a notar en la barriga y paré. Y esto dices, no, esto es mi imaginación. O sea, esto yo me he metido yo aquí en mi bucle de imaginación y no me está pasando. Lo volví a intentar una segunda vez y me volví a pasar. Y a la tercera me volví a pasar. Y entonces me levanté y dije, yo lo siento mucho, pero no voy a seguir dando la clase. Que igual lo mejor hubiera sido que la hubiera dado, yo qué sé, si me hubiera puesto de parto al ritmo de los tambores. No tengo ni idea, pero en ese momento dije, casi mejor.
Sí, sí, es casi el mejor descontrol, que ¿no? A lo mejor que sentiste.
Sí, me pilló totalmente, bueno, cuando te pillas una cosa en desconocimiento total, dices, uff, no domino esto, a lo mejor ahora si me pasara, pues seguiría tocando hasta yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Y luego ya cuando nos fuimos a Camerún, fue un enamoramiento y una primera incursión a estos bailes de los afrobeats, estos bailes del pop moderno africano, que se podría decir, y es que me gustaron muchísimo, muchísimo, y con eso me quedé porque además me parece y me parecía que era una manera de presentar el África de una manera diferente a la que siempre nos han contado, porque efectivamente África es tradición y son raíces y lo llevan a fuego y lo preservan y lo respetan muchísimo, ¿no? Pero África también es modernidad y desarrollo, ¿no? Y entonces a través de estos ritmos y de estas músicas a mí me permite explicar, ¿no?, a las mujeres y a la gente que hable conmigo que África es evolución y es desarrollo también, ¿no? Y es modernidad. Y con eso me he quedado. Es cierto que cuando una persona piensa en un viaje de baile a África, directamente, incluso yo, ¿eh? O sea, yo cuando pienso un viaje de África, o sea, cuando pongo viaje de baile a África, en mi cabeza lo primero que me viene es una clase de danza tradicional, ¿no? Pero, y sí, se baila tradicional, pero también quiero que se conozcan los afrobeats, que en España no se conocen tanto, se han conocido a través de la canción Yerusalema, sí. ¿Vale? Pero, claro, imagínate un continente tan grande, pues tiene todo tipo de afrobeats, todo tipo de ritmos, todo tipo de letras de canciones, todo tipo de temas que tocan, ¿no? Y eso es lo que a mí me apetece que la gente también conozca para... Porque eso, que es lo que te digo, ¿no? Tiene un objetivo subliminal que es, sí, hay tradición, pero sí, también hay modernidad, porque tendemos a tener esta idea de un continente retrasado, ¿no? Poco avanzado, porque es lo que con lo que nos han hecho, ¿no? Es lo que hemos escuchado desde que somos pequeños. Y no, esto es un continente joven en pleno auge.
Total.
Ya nos podemos ir preparando.
Sí.
Y bueno, en relación a las danzas tradicionales, sí que tendré que decirte que me acuerdo que en noviembre de no sé qué año, en 2019, que creo que estuve en un festival de artes y de baile en Douala, en Camerún, salió un grupo de danza tradicional y yo les miraba y me pareció espectacular, pero espectacular. Y yo decía, ¿qué me llama tanto la atención de esto que no sé lo que es, ¿no? Y es que lo que me di cuenta es que, claro, bueno, evidentemente, como tú has dicho, ¿no? Cada país, bueno, dentro de cada país ya hay muchísima diversidad y entre países no te quiero ni contar. Entonces, nunca había visto una danza, me di cuenta de que realmente las danzas tradicionales que yo había visto siempre son las que se suelen ver más aquí en España, que son pues las de Senegal, las de Guinea-Conakry, ¿no? Pero esta era una danza de Camerún. Y encontré que era, dentro de lo que puede ser las similitudes, ¿no? ¿No? De los trajes, de la percusión y tal, fue como una bocanada de aire fresco, fue como, esto es algo completamente diferente, aparte de que bailaban, bueno, o sea, a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Y dije, claro, es que lo que estoy apreciando, ¿no? Es la diversidad, porque yo ya sin querer tenía pues cierta idea de lo que era la danza tradicional, pero la danza tradicional no es la danza tradicional, son las danzas tradicionales, ¿no? Y me empeciné en encontrar al grupo, y con este grupo es con los que bailamos cuando estamos en Douala.
Wow.
Porque luego les fui a conocer y tal y cual, y ellos también hacen unas clases muy divertidas que son como de afrofitness, o sea, con los tambores, con la música en directo. Lo que haces es hacer ejercicios, o sea, haces ejercicio pero a ritmo de hacer pasos de baile africano, ¿no? Te vas poniendo, vas pasando como en filas de tres en tres, ¿no? Y lo hacen en una sala en el centro de Douala y es una actividad, bueno, pues alucinante, claro, alucinante, reúne un poco de todo, ¿no? Sin tener esa complejidad de tener que dominar una danza sin haber bailado nunca, ¿no? Porque, como digo, las mujeres que quiero que me contactan, de hecho, porque creo que llega bien mi mensaje, son mujeres que no necesariamente han bailado nunca y, sobre todo, nunca danza tradicional. Las que ya están apuntadas en una academia, ¿no? Y ya bailan y lo hacen dos veces por semana, ellas se van a otro tipo de baile, ya se van de viaje, se van con su profesor, al pueblo de su profesor, es otro tipo de viaje, ¿no? Estos viajes son un puente, simplemente un puente para que las mujeres que quieran viajar a África viajen y las mujeres que quieran bailar, bailen. independientemente de que lo hayan hecho nunca, sí, no, mucho, poco o regular, o que piensen que lo hacen bien o lo hacen mal. No, ¿tú quieres viajar a África? Sí, check. ¿Tú quieres bailar? Sí, check. Pues ya está.
Tenemos a Belén y a Mayen para hacerlo realidad. Pues con esto nos quedamos con muy buen sabor de boca. A mí ya sabes que lo de bailar no se me da bien, pero yo ya me he liberado y ya me veo allí porque me has transmitido como mucha energía y mucho buen rollo. Así que antes de terminar, por favor, dinos dónde te podemos encontrar en la web, bueno, pues para ponernos en contacto contigo y seguir todos esos destinos que ya no solo se queda en Camerún, sino pues eso, que es todo África e incluso más allá.
Pues me podéis encontrar en mi página web, que es www.majem.com, para que no haya dificultad con el nombre, es MDJEM, y en Instagram estoy como Majem África, y bueno, ahí encontráis todos los contactos, también hay un vídeo en el que se explica exactamente en qué consisten los viajes. Y una cosa te quiero decir, Ana, que me decís muchas esto de que a mí no se me da bien bailar. Todas tenemos un corazón, todos tenemos un corazón que late al ritmo, y además tenemos que plantearnos qué es bailar bien, o con quién nos estamos comparando. Bailar es moverse al ritmo de la música, y dejarse sentir, y sobre todo disfrutar. Eso yo creo que lo podemos hacer todas, ¿no?
Siempre, por supuesto. Muchas gracias, Belén.
Muchas gracias a ti, Ana. Un beso muy fuerte.
Y hasta aquí el podcast de hoy. En las notas te dejo enlaces a la página web de Belén, a sus redes sociales y también enlaces a todo lo comentado en el resto de secciones. También te recuerdo que aunque hoy no haya habido Rocola Salvaje, tienes el enlace al perfil de Hacia lo Salvaje en Komoot con una invitación de ruta a conocer la comarca del Penedès en Cataluña en formato bikepacking. Y nada más, si te ha parecido interesante este capítulo o tienes algún comentario, me lo puedes dejar en la aplicación donde me estés escuchando o compartirlo para llegar a más gente, que eso ayuda un montón a proyectos como este. Y ahora sí que sí, me despido. Nos escuchamos el próximo 15 de mayo. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.